Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve cuando se pensó invencible.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Hoy es nuestra segunda emisión ya, cada uno desde nuestras casas, desde nuestros hogares, como todos lo pueden ver. Y hoy contamos con un invitado muy especial, pero bueno, más adelante les contamos un poquito quiénes, compañeros, ustedes cómo están allá.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a esta emisión de Voces Divergentes, a todos los que nos están escuchando, a quienes nos ven a través del fanpage del programa de comunicación social VD y a quienes nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com.co. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Nada, pues acá ya, cada día acostumbrándonos y más amañaditos en la casa, ahora sí hay que querer más la casa y nada, pues aquí con un gusto sincero nuevamente saludar a todos los oyentes y las personas que nos ven también por el Facebook Live. Roxani, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Muy buenas, compañeros, pues feliz nuevamente de estar aquí en el programa, buenas audiencia, pues deseosos de iniciar el programa y esperamos que estén allí conectados escuchándonos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, espero que estén teniendo un excelente día, igual como mis compañeros y como muchos desde su casa. ¿Qué les parece si empezamos con, digamos, esta cantidad de noticias y de novedades que tenemos? Para eso, Wendy, ¿qué te parece si nos presentas a nuestro invitado del día?
Así es, compañeras, hoy como ustedes pueden ver y como lo mencioné anteriormente, tenemos un gran invitado, él es Diego Valero. Él es director de la Fundación Caracoluz en la ciudad de, en la localidad, perdón, de Ciudad Bolívar. Diego, primero que todo, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Tú también allá estás desde tu casa acatando las medidas preventivas del gobierno. ¿Cómo estás? Y de antemano, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Qué gran equipo. Me alegra mucho estar en este programa que le apuesta realmente al empoderamiento juvenil. Y claro, aquí desde la casa, pues siguiendo las medidas en la medida de lo posible también. Del gobierno nacional y de la alcaldía mayor, entonces pues aquí estamos muy juiciosos porque pues hay que tomarnos este cuento en serio también.
Así es, entonces compañeros, ya dándole la bienvenida a Roxy, tú por allá, ¿qué tienes por decirnos?
Claro que sí, vamos a iniciar nuestro programa con la frase del día. Este país se escandaliza porque uno dice en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosna, eso sí no, eso es folclor. Esta famosa frase del recordado periodista Jaime Garzón.
Así es, y tiene toda la razón esta frase. Edguitar, ¿tú qué nos traes a nosotros el día de hoy?
Bueno, para iniciar este programa hay una noticia que pues en estos días ha sido bastante comentada. Por una parte, porque se está viviendo una situación muy tensa en la cárcel de Villavicencio específicamente, pero por otra parte también porque el presidente de la República firmó el decreto, que es el decreto número 546, que es el decreto de excarcelación transitoria. Entonces, digamos que quiero empezar un poco por comentarles lo que ha ocurrido en Villavicencio. Ya van 23 casos confirmados, de los cuales 3 pues, ya han sido casos fatales. De estos 20 son 13 reclusos infectados con el COVID-19 y 7 integrantes de la guardia del IMPEC. El director del IMPEC, el brigadier general Norberto Mujica, pues informó que ya recibieron adicional a esto 39 resultados de pruebas de estos reclusos, todas negativas. Hay que tener en cuenta que todos los que están infectados corresponden a adultos mayores, pertenecen al patio de adultos mayores, donde hay alrededor de 53 personas, que a su vez este patio o este pabellón hace parte de un pabellón más amplio donde hay 530 reclusos. Sin embargo, El director del IMPED aclaró que desde el momento en que se conoció todo el primer caso, se aislaron a todos los reclusos y los tienen en este momento en el antiguo pabellón que era para mujeres. Todavía no se ha podido establecer cuál fue, digamos, por dónde entró el virus a la cárcel, pero una de las hipótesis es que haya sido de pronto en las salidas de los reclusos a sus controles médicos al Hospital Departamental de Villavicencio. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, como ya les comentaba, pues efectivamente el 14 de abril el presidente de la República firmó el decreto ley 546, por el cual se dictan las condiciones para conceder medidas de detención preventiva y de prisión domiciliarias transitorias a los reclusos que están en las cárceles del país. Esto con el fin de evitar el contagio del COVID-19, de evitar su propagación y las consecuencias que pues uh-huh. esto puede derivar. Lógicamente que aquí se trata de prevenir lo que ya está ocurriendo en Villavicencio, y en este caso esta medida no va a cobijar a esta cárcel, porque digamos que de cierta forma sería irresponsable que los reclusos que están en la cárcel de Villavicencio pues se les dé este beneficio, porque pues con todos los casos que hay podría ser contraproducente. La duración máxima de esta medida sería por 6 meses y lógicamente pues para poder acceder a esta medida se deben cumplir ciertos requisitos, es decir, que esto no cobija a todos los presos, sino a quienes cumplan con ciertas condiciones. Y para esto, pues le voy a pedir a Ana que nos ayude un poco y nos recuerde cuáles son esas condiciones que deben cumplir.
Perfecto. Antes, digamos, de continuar con esto, me gustaría preguntarle a nuestro invitado Diego cómo ve la situación respecto al estado de emergencia que ha puesto el gobierno, es decir, si él está de acuerdo que hubieran instaurado hasta el 14, es decir, hace unos cuantos días, este decreto, o tuvieron que haber tenido mayor estado de emergencia en cuanto a las cárceles uh-huh. e instituciones que tienen aglomeración de gente.
Digamos que sobre el tema del estado de emergencia, el presidente de la República tiene una posibilidad de volverlo a decretar nuevamente, ¿no? Tiene un término hasta de 90 días en el curso del año, y eso quiere decir que probablemente si se mantiene, por ejemplo, el nivel de contagios y demás, todo lo que tiene que ver con el tema de la expansión de la pandemia, puede que vuelva y lo decrete. En particular, con el tema de las cárceles, yo creo que el COVID, al igual que lo que ha pasado con otro tipo de problemas estructurales aquí en Colombia, como el tema de la desigualdad y la pobreza, pues descubrió, pues no descubrió, se hizo que se pusiera en la agenda pública nuevamente lo del tema del sistema penitenciario carcelario en Colombia, que desde hace más de 20 años se declaró como un estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional a raíz de dos acciones de tutela que promovieron dos presos, uno de la cárcel Bellavista y uno de la cárcel Modelo, diciendo, bueno, aquí estamos hacinados hace 20 años. Ahorita comienza nuevamente a ponerse en la agenda pública porque tuvo que llegar una pandemia para que el gobierno nuevamente volviera a acordarse, volviera a tener en cuenta a los presos y a toda esta población carcelaria que tiene que atender de manera inmediata, y que el decreto realmente en poco o nada aporta para evitar los contagios, porque en proporciones no logra que se evacúen una buena cantidad de presos. Por lo tanto, la medida, tras de que fue tardía, como nos confirma nuestro compañero Edgar con esas cifras de contagiados, por lo menos en la cárcel de Villavicencio, también es una medida completamente ineficaz, porque realmente no ataca lo que realmente está provocando el contagio masivo, o lo que puede llegar a provocar el contagio masivo, que es el hacinamiento en las cárceles, que al día de hoy, en promedio a nivel nacional, supera el 50%. Entonces, más allá del estado de emergencia transitorio alrededor de este tema de la pandemia, yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar conciencia de que esto no es un tema para tratar de manera contingente, sino que tiene que ser objeto de una política pública permanente por parte del gobierno nacional.
Perfecto, por eso mismo fue que el mismo gobierno, muchas gracias Diego por tu opinión, declaró un estado de emergencia en las cárceles, donde obviamente busca trabajar por la salud y seguridad tanto de los privados de la libertad como de los funcionarios y obviamente de las familias. El decreto que se expidió el anterior 14 de abril, digamos como acobija a ciertos privados de la libertad que estén gestando, es decir, las madres gestantes, obviamente que sean condenados de la libertad menor a 5 años, las madres con hijos menores de 3 años de edad, los que están enfermos de cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, trastornos pulmonares, todas las enfermedades, tanto cardiovasculares como igual pulmonares, respiratorias, son importantes para, digamos, evitar los índices de contagio. Adicional, las personas que tienen obviamente movilidad reducida por discapacidad o que cuentan con necesidades especiales también están acobijados dentro, digamos, de este decreto que expedieron el 14.
Gracias, Ana. Bueno, acá también el tema es precisamente ese. Como bien lo decía nuestro invitado, con esta medida pues no es que se vaya a lograr hacer dar una medida de excarcelación transitoria a muchos reclusos. De hecho, en efecto, todas nuestras cárceles están con una sobrepoblación, está con un hacinamiento. Para poner un ejemplo, la cárcel modelo de Bogotá tiene una capacidad para 2.907 reclusos. Sin embargo, su hacinamiento está muy por encima del 50% de su capacidad. Y recordemos también que estas condiciones de hacinamiento fueron las que desencadenaron el intento de fuga del pasado 21 de marzo, que terminaron con un saldo de 23 reclusos muertos y 92 personas heridas, incluyendo dentro de esas personas heridas a 9 guardias del INPEC. Aquí también con este decreto, y como para dejar un poquito abierto el debate, la pregunta es, si bien van a salir unos reclusos con este decreto, ¿cuántos de estos reclusos que van a salir van a retornar a la cárcel? ¿Cuál es el plan del gobierno para que efectivamente todos los reclusos que saquen durante 6 meses, en efecto retornen, ¿no?
Totalmente, Edgar. Yo quisiera de pronto sí hacerle una pregunta a nuestro compañero invitado, Diego. Diego, ¿tú crees que esta medida, como bien lo mencionó Ana, acobija a ciertas personas? ¿Tú crees que se va a establecer una medida de seguridad realmente preventiva o un seguimiento a estos presos que salen de las cárceles para que nuevamente retornen luego de los 6 meses?
No, la verdad es que el gobierno va a poder brindar realmente una garantía real de que puedan retornar nuevamente los presos. La ministra de Justicia el día siguiente de la expedición del decreto en una entrevista decía, pues es que a nosotros nos tocó formular este decreto, digamos, conforme a la capacidad institucional que tenemos y aún así nos quedamos cortos. Es decir, estaban haciendo cuenta de cuánta cantidad de horas alertas tenían, etcétera, y otro tipo de dispositivos para poder hacer monitoreo de las medidas de aseguramiento en los hogares de cada uno de estos internos, pero pues decía evidentemente que la capacidad no daba más para, por lo menos, plantear en estricto sentido un decreto que realmente tuviera la capacidad de afrontar aquello que era la causa del contagio, que era el tema del confinamiento. Entonces decía la ministra básicamente, pues nosotros confiamos en que ellos vuelvan realmente a la cárcel una vez pase el periodo del beneficio que está otorgando con este decreto. Además, miles ahorita son las crisis que tiene que atender el gobierno nacional, que no creo que hayan atendido de buena manera. Habrán algunos aciertos más que otros, pero sobre todo pues también hay una falta de atención sobre los temas que preocupan. Entonces yo creo que este tema se va a quedar también un poco a la deriva, porque creo que todavía no tiene la magnitud de otro tipo de problemas, como lo es el tema, por ejemplo, de la cantidad de personas que no tienen con qué abastecerse en este periodo de aislamiento. Entonces creo que se unirá a una larga lista de problemas. Creo que están abanderados por la buena fe de los presos para que vuelvan otra vez a la cárcel.
Dejamos entonces, como lo mencionó Edgar, el debate abierto sobre si efectivamente las personas van a retornar nuevamente a la cárcel y qué procedimiento se va a hacer con ellos.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, compañeros, como lo mencionamos al inicio del programa, hoy vamos a tener un tema que realmente es coyuntural en la actualidad de la ciudad, en este tema del coronavirus. La crisis sanitaria que está afrontando actualmente no solamente el país, sino grandes partes del mundo, ha dejado por cuenta del gobierno y también de los mismos habitantes la crisis que están afrontando diferentes localidades en la ciudad. Una de las localidades más azotadas en la ciudad es la localidad de Ciudad Bolívar. Esta localidad últimamente, en estos últimos días, se ha visto realmente azotada por el tema del coronavirus. Recordando que la mayoría de los habitantes que residen en esta localidad son personas que son recicladores o vendedores ambulantes y que por consiguiente de alguna u otra manera tomaron la medida de salir a las calles a protestar, a hacer diferentes cacerolazos para que el gobierno de alguna u otra manera preste atención a esta situación de hambre por la que está pasando la localidad. Diego, como lo mencionamos al principio de este programa, es habitante también de la localidad de Ciudad Bolívar y es director de una fundación. Yo quiero, Diego, que por favor nos cuentes primero un poco de qué se trata esta fundación, a quiénes va dirigida especialmente esta fundación y cómo inició todo este proceso de creación para la ayuda de las personas.
Ok, perfecto. Bueno, digamos que como Wendy lo ha dicho, yo soy el fundador y actualmente el director de la Fundación Caracolú. Nosotros trabajamos en el barrio Caracolí, colinda con la Comuna 4 de Soacha. Estamos en todo el borde entre Soacha y Ciudad Bolívar. De verdad que nos podemos pasar caminando a Soacha y evidentemente estamos en un extremo de la localidad, en todo lo que constituye la periferia, y por eso ahí nos enfrentamos a unas dinámicas completamente distintas a las que podemos encontrar al interior de la ciudad. El objetivo primario de la fundación es atender primero una cantidad de niños del sector, primero para que puedan ocupar de mejor manera su tiempo libre a través de jornadas complementarias, en temas de promoción de educación, arte, cultura, deporte, lectura, precisamente para ganarle el pulso a un fenómeno que se nos viene presentando precisamente en ese borde, que es el tema de reclutamiento por parte de bandas criminales a los jóvenes y niños también, incluso de esta zona de la ciudad de Bogotá. Igualmente nosotros también tenemos una apuesta significativa y sobre todo en dirección al tema de promover el hábito de la educación, la lectura y demás, y es sobre todo estar conscientes de que si los contenidos nutricionales adecuados, un niño no atiende realmente sus obligaciones académicas. Por lo tanto, tenemos el servicio también de comedor comunitario de lunes a viernes, en jornadas complementarias al estudio también para los chicos. Y pues bueno, básicamente atendemos también a otro tipo de comunidades vulnerables, como son también recicladores en algunas ocasiones, pero el foco principal son sobre todo los niños y las familias.
Listo, Diego, vamos a hacer como un pequeño preámbulo de la noticia y de lo que está sucediendo actualmente en Ciudad Bolívar. Ana, yo quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando realmente en Ciudad Bolívar y por qué las personas tomaron la determinación de salir a las calles y protestar.
Perfecto, Stephanie. Bueno, para poderles comentar un poco de lo que ha sucedido, hay que tener en cuenta que el pasado 13 de abril, en la localidad de Ciudad Bolívar, empezaron a haber diferentes manifestaciones pacíficas a través de los conocidos cacerolazos, por la ausencia de las ayudas solidarias, la atención de salud y los alimentos que supuestamente iba a brindar el gobierno frente a la crisis sanitaria y la emergencia sanitaria del COVID-19. Lo que ocasionó, obviamente, el incumplimiento del aislamiento preventivo que había decretado el gobierno, y pues sucedieron, digamos, una cantidad de sucesos que hicieron que el orden, digamos, se saliera un poco de control y hasta llegó el SMAT a calmar un poco los disturbios.
Diego, yo quisiera hacerte una pregunta. Como lo mencionó Ana, efectivamente el SMAT y la policía tuvo que intervenir en estos cacerolazos y en las manifestaciones. Inicialmente se mencionaba que la intervención de estas entidades fue debido a que se presentaron diferentes saqueos en algunos supermercados de la localidad, pero ¿es necesario el uso de la fuerza en medidas como esta, teniendo en cuenta que las personas están saliendo a manifestarse porque tienen hambre y porque están pasando por una necesidad?
Primero, yo quiero ser enfático en que rechazo cualquier tipo de manifestación o expresión por parte de la alcaldía de Bogotá que implique traer el SMAT o el uso de la fuerza sobre la población que se manifiesta, pues, legítimamente, y que se ha constituido no únicamente en el primer altercado, sino que el día de ayer, por ejemplo, también tuvimos varias denuncias sobre una agresión de policía contra un joven en el barrio del Recuerdo, aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Precisamente tuvo dos impactos de bala por parte del policía, y pues evidentemente hay que ser empáticos de que esa no es la manera de abordar el problema aquí en la localidad. Lo sencillo, pues que no es tan sencillo, pero que es la solución, es simplemente llegar con los programas de atención precisamente que tiene la alcaldía para evitar cualquier tipo de intervenciones de esa manera y de esa magnitud, que me parecen a toda vista y a todas luces desproporcionadas. Un saqueo no se para con el SMAT, yo creo que únicamente con la fuerza disponible es suficiente para poder calmar los ánimos, y sobre todo que los protocolos que también se han utilizado para otro tipo, quizás de revueltas, de manifestaciones en la ciudad de Bogotá, también se han implementado de la mejor manera aquí. Entonces, yo quisiera pues creer evidentemente en la versión que nos ofrece la alcaldía, que fueron saqueos, y me confirman que sí, realmente han habido varios saqueos aquí en la localidad, no únicamente en el barrio donde hubo la intervención, sino también en otras partes y en otros barrios aquí de la localidad, pero que, yo digo, en medio de la emergencia, en medio de la pandemia, ese tipo de reacciones son desproporcionadas, que el SMAT no tiene por qué hacer presencia aquí en la localidad de Ciudad Bolívar.
Diego, yo te tengo otra pregunta. Tú más o menos, pues viviendo ahí, yo sé que pues también ante esta situación en la que uno pues no puede salir de frente, siempre darle cara a la comunidad y saber todos los casos, pero más o menos teniendo en cuenta pues de pronto una noción del contexto, ¿cuántas crees que son las familias que realmente necesitan ese auxilio y cuántas crees que a hoy de alguna u otra forma por todos los programas que tiene el gobierno de pronto les han tratado de ayudar o realmente si la ayuda es nula?
No, digamos que decir que la ayuda es nula también es faltar un poco la verdad. Aquí sí han habido muchísimas ayudas por parte de la alcaldía, también pues en coordinación con el gobierno nacional, alrededor de unos 187 mil auxilios que se han quedado aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, pero aún así nos quedamos cortos. Si bien, como decía Estefan, esta es una de las localidades en donde se reúne la mayor cantidad de personas de estrato 1 y 2 de toda la ciudad de Bogotá, y el estrato 3 en esta localidad es una porción muy, muy pequeña, responderá a los barrios que pertenecen a la parte baja, como Madelena, por el lado del centro comercial El Sueño y demás, pero del resto son casi 700 mil personas las que están en condiciones que no diré de pobreza, pero realmente no están atravesando la mejor de las situaciones, porque aquí las dinámicas pues son muy complicadas, porque hay un problema enorme y es que la alcaldía dice vamos a llegar a los 100 barrios más pobres de la localidad. Aquí los 100 barrios más pobres también son barrios de invasión, asentamientos informales, pero también quizás hay unos barrios que no se vean como una invasión como tal, pero en donde la gente vive también muy colgada en lo que tiene que ver con su tema de ingresos y demás, viven del día a día. Así las casas no estén hechas en lata, no estén hechas así en ladrillos o pintar, pero también tienen dificultades enormes. Por eso también es importante, pues, sobre todo priorizar lo que tiene que ver las localidades con mayores condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá, y pues seguir evidentemente impulsando los esfuerzos. Ahorita que tenemos un alcalde encargado en Ciudad Bolívar, esperamos que se apropie nuevamente de la situación y bueno, pueda ser el que canalice realmente todo este tipo de ayudas, porque si no la gente va a seguir manifestándose. Aquí por mi cuadra todos son trapos rojos y todas las noches sí hay manifestaciones a toda hora y a todo momento. Entonces, si no canalizan de mejor manera las ayudas, yo creo que eso va a seguir sucediendo.
Diego, digamos, tú tienes conocimiento, digamos, desde que se iniciaron estos cacerolazos hasta la fecha, ¿se han entregado estas ayudas? Es decir, ¿sí fue efectivo que se hicieran esos cacerolazos? ¿Sí dio un resultado positivo?
Sí, el día de ayer y antier estuvieron entregando ayudas aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Como te digo, digamos que también en un sano razonamiento de la alcaldía lo estaba priorizando evidentemente los barrios que estaban mucho más deteriorados por toda esta pandemia, esta contingencia, pero como te digo, muchas familias se quedan acá sin poder recibir un auxilio, aun cuando no vivan en barrios de invasión, y ellos son los que en este momento están como participando en las revueltas, participando en los cacerolazos y en otro tipo de manifestaciones. Entonces esperamos, evidentemente, yo sé que el esfuerzo de la alcaldía ha sido importantísimo y que llegar casi, que yo digo, quizás complementando un poco la pregunta que me había hecho Andrés, de cuántas familias, yo creo que casi unas 400 mil familias acá realmente necesitan con premura las ayudas de la alcaldía, y sé que es un esfuerzo titánico, pero hay que intensificarlo, priorizarlo de una mejor manera, y bueno, también ayudarse con los actores de la ciudadanía, de la comunidad, o gestionar de una mejor manera que se pueda llegar ordenadamente y sin mayor revuelo por parte de la comunidad.
Aquí hay que tener en cuenta es ¿para cuántos días alcanzan esas ayudas y qué va a pasar después de que esas ayudas se agoten, sí? Porque es que efectivamente decimos, bueno, llegan las medidas, pero ¿por cuánto tiempo? Luego, ¿qué va a pasar después de la cuarentena si muchas personas de todos modos van a digamos, no van a poder retomar su vida laboral? O como lo decían, la mayoría son personas reciclables, son personas que viven del día, perdón, que reciclan, que viven del día a día. Entonces, ¿qué va a pasar si efectivamente el gobierno va a seguir haciéndose cargo o asumiendo, digamos que las necesidades de estas familias, o qué irá a pasar después de eso?
Y diría yo también, Diego, perdóname, te interrumpo, ¿por cuánto tiempo se van a dar estas ayudas? Si bien nosotros sabemos que el aislamiento preventivo obligatorio va hasta el 27 de abril, ¿qué va a pasar después? Efectivamente hay una fecha límite y probablemente esos auxilios, tanto económicos como solidarios, que llegan no solamente por parte de la alcaldía, sino también por parte de otros medios, ¿hasta cuándo posiblemente se pueden dar estos auxilios a las personas más vulnerables de Ciudad Bolívar?
En principio, la estrategia de Bogotá Solidaria en Casa está pensada para atacar acá estos primeros periodos de aislamiento, es decir, hasta cuando termina este aislamiento, es el 27. De ahí para adelante, si se vuelve a retomar nuevamente lo que ver con la cuarentena y el aislamiento obligatorio, pues tendrán que venir otro paquete de medidas, y esto tendrá que ser únicamente una primera entrega para después volver a hacer una posterior en caso de que las medidas persistan. Ahora, con las declaraciones que he visto de la alcaldesa, SAD no está tan cerrada la banda, por decirlo así, de encerrarnos totalmente, sino de quizás irnos soltando de a poco, de una manera muy progresiva. Bueno, yo confío digamos, el sustento técnico de este tipo de decisiones, y yo creo que va a tomar la mejor decisión para nosotros, para la ciudad de Bogotá, pero sí espero que si la contingencia lo apremia, nos volvemos a encerrar en la casa, pues venga un segundo paquete de medidas importantes, no únicamente para los estratos bajos, que son los que evidentemente acá son mayoritarios en la localidad, sino también para la clase media, estratos 3 y 4, que la próxima o en estos días está próxima a anunciar, ¿no?
Para cerrar esta breve intervención, yo quiero que muy puntualmente nos digas tú la opinión sobre las declaraciones que dio la alcaldesa Claudia López frente a estos movimientos que se presentaron en Ciudad Bolívar, donde ella mencionó que varios concejales o ediles estaban posiblemente detrás de estas manifestaciones y que lo hacían con fines politiqueros. ¿Tú qué opinas de esto? ¿En realidad puede haber concejales o ediles detrás de las manifestaciones de las personas de Ciudad Bolívar?
De que los hay, los hay. Sí, no voy a decir que no. Evidentemente habrán personas pues contrarias al partido de gobierno que también asusan un poco este tipo de manifestaciones, pero pues también generalizar está mal. Yo he visto con mis propios ojos que la comunidad misma se ha movilizado también, razón pues de las necesidades que están atravesando por esta contingencia. Entonces yo creo que sobre todo en ese punto la alcaldesa erró a hacer una generalización, porque pues evidentemente desconoce la espontaneidad de las protestas y de las manifestaciones, que legítimamente la gente pues sale a las calles. Entonces, como sí, te digo, evidentemente estas manifestaciones también son jalonadas por líderes comunales, líderes barriales, que responderán también a algunos partidos políticos y demás, pero yo creo que la generalidad, por lo que yo he visto, por lo que he vivido, por lo que yo he caminado en esta localidad, es que evidentemente estos son movimientos más espontáneos de la ciudadanía, evidentemente, viendo que las autoridades llegan al territorio.
Vale, Diego, igual estaremos aquí pendientes, seguiremos haciéndole un seguimiento a lo que siga ocurriendo en la localidad de Ciudad Bolívar, y no solamente en la localidad de Ciudad Bolívar, sino en todas estas comunidades que se ven muy afectadas con todo este tema del COVID-19 y el aislamiento.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, y ahora continuamos con nuestra acostumbrada efemérides. Les traigo la número uno el día de hoy. Es un hecho lamentable, podría decir triste. Es un suceso, digamos, que marca como tal la vida de los colombianos. Me estoy refiriendo a la tragedia que se vivió en Mocoa, Putumayo, a la fecha del 31 de marzo del año 2017. Es decir, estamos a 2 años de ese suceso. ¿Qué sucedió? Recuerden ustedes que llegó una avalancha torrencial sobre la ciudad la noche del 31 y la madrugada del 1 de abril, donde, según los últimos reportes oficiales de medicina legal, fallecieron 333 personas, hubieron 398 heridos y 71 personas más desaparecidas. Les aclaro, estas cifras son las que da el gobierno, más no las que cuenta la misma comunidad donde se dio el acontecimiento, quienes afirman que la cifra de muertos fue muchísimo más alta, aproximándose incluso hasta los 1.500. ¿Qué opinan, chicos?
Yo quisiera preguntarle a Diego así rápidamente. Diego, ¿tú crees que luego de esta tragedia ha cambiado algo en Mocoa? ¿Se ha restablecido? Evidentemente una situación de estas de la noche a la mañana no puede cambiar el pensar de los colombianos ni tampoco de los habitantes de la zona, pero ¿algo se ha restablecido? ¿Han ayudado a las personas realmente a restablecer su vida?
Como te digo, digamos que Colombia no ha mostrado ser el país que mejor reacciona ante este tipo de emergencias. Lo vemos, por ejemplo, también recuerdo este pueblito Gramalote que sufrió también un desastre natural tremendo. tremendo, el pueblo multipartido, mejor dicho, una cosa completamente impensada, y pues al día de hoy todavía los pobladores del pueblo dicen, no, pues aquí el Estado no ha llegado, no ha terminado sus armas, uh-huh. Importantes cosas, sino que ha sido también es en razón de la autogestión, quizás como se ha dado en Mocoa también, en razón de la autogestión de los recursos, la comunidad organizada, que ha ido resolviendo sus cosas y demás, teniendo en cuenta que también en Mocoa, al ser uno de esos municipios que queda también por allá en esa Colombia profunda, como decía por ahí un importante personaje de la política colombiana, pues es uno más de esos territorios y de esos municipios en los que el Estado no les presta mucha atención, aun cuando, como digo, también decir que el Estado no ha hecho absolutamente nada sería mentir. También ha tenido algunas intervenciones importantes sobre el terreno, pero yo creo que sobre todo ante este tipo de desastres es la autogestión comunitaria y ciudadana la que ha sacado adelante estos pueblos adelante.
Claro, y es que acá digamos que un poco quisimos traer esta efeméride y recordar un poco esto, y es porque aunque efectivamente el gobierno hace presencia lamentablemente, lo que vemos es un poco lo que nos comentabas ahorita que ha pasado en Ciudad Bolívar, y es que se aprovechan estas situaciones para hacer política a costillas de... Entonces se aprovechan de esta situación para hacer costillas, y es un hecho, para hacer política, y es un hecho lamentable que los políticos aprovechen estas situaciones para sacar el pecho y decir, es que yo hice, yo traje, yo di. Efectivamente, también como lo decía Stephanie, recuperar una catástrofe de esta magnitud como fue la de Mocoa, pues lleva bastante tiempo. Sin embargo, pues en ese momento el gobierno, pues digamos que hizo su mayor esfuerzo para poder mitigar un poco la emergencia, y pues queríamos era como complementarle un poco con lo que está sucediendo en Ciudad Bolívar, porque digamos que finalmente es lo que digo, los políticos se aprovechan de la situación para ir a sacar pecho y decir yo hice, o aquí estamos presentes, estamos ayudando a la comunidad.
Sí, claro. Bueno, yo como segundo momento les tengo un hecho que en verdad marcó nuestra historia, y es una líder, nuestra líder afrocolombiana Francia Márquez, quien a través de diferentes estrategias para luchar contra la minería ilegal y defender los derechos humanos, ganó un premio el 23 de abril del 2018, el premio medioambiental Goldman, que es un reconocimiento que se realiza anualmente para reconocer a esas personas que se encargan de defender la naturaleza, el medio ambiente y por supuesto los derechos humanos. Entonces me parece que es una excelente oportunidad para traer a colisión un tema tan bonito como el reconocimiento de las personas que sí trabajan por mejorar nuestro país.
Así es, yo en medio de esta efeméride que nos recuerda Ana, quisiera que por favor tú, Diego, nos dijeras rápidamente qué piensas de este tipo de premios. Hay gente que actualmente, pues, por todo este tema del coronavirus ha dejado un poco de lado el medio ambiente, ¿pero crees que de alguna u otra manera esto ha ayudado a que el medio ambiente se restablezca?
Sí, claro, digamos que todo este tipo de reconocimientos yo creo que son necesarios también, una labor que es necesaria destacar ahorita, y sobre todo que tiene que ser la agenda que nos ocupe de aquí a los próximos años, que es realmente a preservar nuestro ambiente. Esta lideresa que mencionaba bien Ana Milena, pues también es una representante de la comunidad afro, e importantísima también, y yo creo que todos sus esfuerzos también tienen que verse recompensados de esa manera. Ahorita en esta pandemia nos hemos dado cuenta qué tan destructivos podemos ser, y guardaditos en casa, el ambiente nos lo agradece mucho más. Así y es. Evidentemente yo creo que ese tipo de esfuerzos por intentar contrarrestar toda la salvajada que viene con nuestra vida cotidiana y demás en contra del medio ambiente, tienen que ser reconocidos, y que han logrado muchísimas cosas también a lo largo de la historia de este país, muchos activistas que merecen también muchos reconocimientos.
Así es.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
Bueno, para este top número 5 tenemos a Peter Albeiro, que es un gran humorista. Bueno, lo leo y dice la siguiente forma, para que recuerden, arroba Peter Albeiro, humorista. Dice, mañana en el New York Times, Colombia encuentra la cura del coronavirus en un pelo que tenía en la Biblia. Y los científicos de Estados Unidos, Alemania y China, bravos, dirán, miércoles, nos ganaron por un pelo.
Recordemos
el tema parezca un poco jocoso, pues son cosas de las realidades también que nos pasan. Y yo creería que también es un llamado muy importante a la ciudadanía para que no crean que todas las fake news pues son reales y que todos los caprichos que pueden salir a través del coronavirus, pues de una es que ya tengan la cura, ¿no?
Los efectos de la cuarentena, Dios mío, el encierro ya no nos está dando para más en qué pensar.
Así es. Yo quiero preguntarle rápidamente a Diego. Diego, ¿tú buscaste el pelito en la Biblia?
No lo busqué, pero me dejó sorprendido la cantidad de gente que realmente creía en ese tipo de mensajes. Ahora, respetuoso evidentemente de todo tipo de creencia, pero ahí es importante analizar es la facilidad que tiene una noticia de esas de poder entrar a la cotidianidad de la gente, a la vida de la gente, y que la gente la interiorice como cierta, y sobre todo eso te mete con algo tan íntimo como es lo que tiene que ver con la religión. Entonces, pues estaba sorprendido, me puso para ver memes muy graciosos por el tema, no busqué ningún pelo, ya me morí.
Tenemos que tener en cuenta de todas maneras aquí dos cosas. Uno,
la Biblia.
Igual, sí. la fe mueve montañas, ¿no? Cada uno con sus creencias. Y dos, hay de pronto algo lógico, y es que en la mitad de la Biblia está la costura de la Biblia. Muy probablemente el pelo puede ser una hebra de la costura de la Biblia, ¿no?
Así es.
La gente subía artículos del pelo y todo. Convencidos.
Número 4.
En este top número 4 tenemos a Catalina Suárez. Ella es @CatalinaSuárezB, quien es periodista de opinión, y trinó lo siguiente. Un saludo respetuoso, concejal @ElJulisAstoki. Considero que en este momento, en lo último que estamos pensando los colombianos es en candidaturas presidenciales. No estamos para pensar en campaña. Y de esta manera dividimos más. Lo invito a que este debate lo hagamos después. Recuerdo a todas las personas que nos están viendo y que también nos están escuchando, ese trino de Catalina Suárez se dio debido a uno que hizo nuestro concejal Julián Sastoque, donde mencionaba que de alguna u otra manera el partido de la Alianza Verde tenía ellos como que un candidato, pero eso lo mencionarían después. Diego, ¿tú qué opinas de esto? ¿Los colombianos de alguna u otra manera en este tiempo de coronavirus también tienen tiempo para pensar en elecciones, o como dice Catalina, lo dejamos para después?
Yo creo que personalmente la política no es un tema que tengamos que relegar en ninguna circunstancia, sobre todo este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias que estamos atravesando, pues nos dan cuenta que realmente tenemos que ser inteligentes en la manera en que tomamos y actuamos políticamente. Entonces, yo creo que la opinión es supremamente válida también, pensar en un panorama presidencial aquí a 2 años también, teniendo en cuenta cuál ha sido los resultados de esta administración también en relación a enfrentar esta contingencia, que si bien es difícil, pues hay algunos que todavía el presidente está en deuda y demás. Entonces yo creo que la política es un tema que no tiene que relegarse, tiene que ser un tema de constante análisis, y ese sí tiene que meterse en la cotidianidad de la gente, así como se metió en un pelito. Ojalá el tema de la política se meta realmente y la gente lo interiorice, porque a partir de nuestras decisiones políticas es como nosotros también sobrellevamos todo este tipo de crisis y de circunstancias.
Así es.
Número 3.
Bueno, en el top número 3 tenemos el top 3 con un tuit que tiene Wally, @MeDicenWally, que es un influencer político, y dice: yo ya estoy dejando de ser chistoso, que pase los números del baloto. Y eso lo hace en respuesta a un tuit de Hassan Nazar del 2015, en el cual él decía: están advertidos, si de ayuda se trata, primero se salvan los bancos y luego las EPS, el resto sigan haciendo fila. Yo creo que pues esto pues nos lleva a un gran debate, precisamente porque, y más como periodistas incluso, porque cómo nos puede cambiar la visión cuando tenemos un cargo público, y tristemente cómo es de nuestra comunicación, no fortalecimos más bien en nuestras ideas y desde nuestro cargo público, en que lo que estaba pasando antes a hoy siga tristemente siendo una realidad.
Por ahí yo leí alguna vez, compañeros y Diego, en algún tuit de una persona que se me escapa en este momento, que los tuits de Hassan Nazar era como Nostradamus. Él de alguna u otra manera, como que él coloquialmente decimos por ahí que la lengua es el azote, ya sabemos de qué. Yo, Diego, quiero que tú nos digas, por favor, ¿qué opinas tú de los tuits de Hassan Nazar de periodos pasados, pasadísimos, y que de alguna u otra manera así como que son el azote del que sabemos?
La volatilidad de la política misma, ¿no? Yo creo que Hassan muestra que el rol de opinador es muy sencillo y que también el Twitter lo aguanta todo, pero una vez cuando está sentado en la casa presidencial a cargo de las comunicaciones del presidente, creo que el panorama es completamente diferente. El ejercicio de gobernar es una cosa que implica mucha experiencia, mucho liderazgo, mucha sabiduría y también aprender a lidiar con la diferencia, porque es que tú no gobiernas simplemente para el sector político que te apoya o con el que tienes afinidades ideológicas, sino que tú gobiernas para todo un país. Y él ahorita tiene a cargo una gran responsabilidad. No creo que lo esté haciendo muy bien, yo creo que también los medios y las encuestas dan cuenta de ello, pero pues yo creo que se dio cuenta a la hora de que su pasar de opinador y de ser quizás a veces un periodista un poco parcializado, impreciso en algunos casos, pues le está pasando factura. El ejercicio del gobierno es una vaina muy distinta.
Número 2.
Bueno, en el top número 2 tenemos a Martín de Francisco, que es @mdefrancisco12, presentador, locutor, actor y periodista del deporte colombiano. Y él dice, el periodista Lambericas, de politiqueros indignadísimo, con el alcalde de Cartagena por las groserías que dijo, pero no dijo nada de las denuncias de corrupción que hizo. Yo creo que este es un tema también muy polémico que ocurrió esta semana, pero que precisamente yo creo que más allá de la tonalidad, tristemente, es que este es un momento en el que no se puede realmente llegar a pensar en corrupción. Cada político desde su cargo público que piense en robarse así sea hasta 50 pesos o un peso, es muchísima plata, porque es donde más unidos debemos estar apoyando realmente la reactivación económica y solidaria de la gente.
Sí, claro. Yo sí concibo que, digamos que el episodio del alcalde de Cartagena pues nos muestra como somos el país de lo políticamente correcto, ¿no? Acá nos escandalizamos porque hay una grosería, pero aquí parece que los preferimos corruptos pero bien hablados. Yo no soy ni partidario del alcalde de Cartagena, ni mucho menos, pero conozco un poco el historial de algunos concejales de esa corporación y de ese municipio, y no es que se lo merezcan, tampoco son las formas de justificar esa manera de actuar, pero yo creo que evidentemente hay cosas mucho más relevantes y que ocupen la atención de los periodistas que precisamente el madrazo del alcalde.
Número 1.
En este top número 1 tenemos a Ángela María Robledo. Ella es Ángela M. Robledo, que trinó lo siguiente: no entiendo cómo una ciudad cuidadora, como la llama la alcaldesa @ClaudiaLópez, manda al SMAT a enfrentarse a una comunidad con hambre y desesperada. Así no es. Dieguito, ya para cerrar este programa, quiero que nos des una intervención así rápidamente. ¿Qué otra opción podría haber para las comunidades vulnerables que salen a protestar por el hambre en esta época de coronavirus que no sea enfrentarlos contra el SMAT?
No, yo creo que, como les digo, la única solución es que las ayudas lleguen. Evidentemente, lo importante es no únicamente pedirle a la alcaldía que llegue, porque hay que ser conscientes también que es una tarea titánica llegar en 15 días y cubrir una ciudad con 8 millones de habitantes como lo es Bogotá, pero pues también es importante que nosotros nos solidaricemos de alguna manera y también pongamos un granito de arena en todo este ejercicio, los liderazgos comunitarios, los liderazgos barriales, las organizaciones no gubernamentales en este momento cumple una labor supremamente importante que siempre han cumplido, que es llenar esos vacíos en donde el Estado no llega y en este momento no está llegando. Yo creo que hay que ponernos la camisa para salir esto sin generar odios, intentando realmente comprender la realidad de la gente. Yo creo que de esa manera nosotros podemos también aportar un poco, también ayudarle quizás a esa administración, que estoy seguro que está haciendo un esfuerzo titánico por llegar hasta el último rincón de esta localidad. Y vuelvo y reitero, el SMAT no es la solución, el SMAT sí es una medida muy desproporcionada, sobre todo en la localidad más pobre y que más abuso ha tenido por parte de todas las administraciones.
Así es. Así es, compañeros e invitado Diego, a ti muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Lamentablemente hemos llegado al final de esta segunda emisión desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Yo quiero agradecerles a todas las personas que nos vieron a través de nuestra fanpage. Muchísimas gracias. Como siempre les decimos a ustedes y lo hemos venido diciendo desde nuestra misión pasada, por favor cuídense mucho, en la medida de lo posible los que puedan mantengan la cuarentena y las medidas decretadas por el gobierno. Entonces, Diego, a ti muchísimas gracias por haber asistido también allá guardando la cuarentena y las medidas preventivas del gobierno, y de verdad esperamos tenerte en una próxima emisión.
No, a ustedes mil gracias, Estefan y Edgar, Andrés, Susana y Ana Milena. Muchísimas gracias, los felicito nuevamente por este programa, este espacio que tiene realmente el Instituto de Empoderamiento Juvenil. Espero también motivarlos para que participen en la donatón de este domingo y tienen la alcaldía, alcaldía mayor de Bogotá, porque yo estoy seguro que juntos, realmente, si le metemos solidaridad a la cosa, salimos de esta lista. Mil gracias, de verdad. Gracias por acordarse por estar de esta localidad.
Compañeros.
Dieguito, a ti, gracias a toda la mesa de trabajo, nuevamente pues por permitirnos esta gran edición, por lo que tú decías, principalmente por llegar a esas comunidades que lo necesitan, porque realmente sin duda alguna poner un granito de arena y ojalá que todas las personas que escuchen y vean este realmente este Facebook Live se pongan la mano en el corazón en ayudar desde cualquier parte donde estén, que le pongan un granito de arena a la solidaridad. Y bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y por vernos.
Compañeros, espero que terminen de pasar un excelente fin de cuarentena, excelente fin de semana, igual para nuestros oyentes, que por favor se sigan informando, que se cuiden bastante. Muchas gracias a nuestro invitado del día y por supuesto no olviden acatar todas las medidas de salubridad que nos está dando el gobierno y por favor colaboren y ayuden a las personas que tienen la capacidad de hacerlo.
Bueno, gracias a toda la audiencia por su fidelidad, los compañeros en la mesa de trabajo, siempre es un gusto poder estar en el programa trayéndoles a ustedes toda la información actualizada. Los esperamos en una próxima emisión conectados y ya saben, a cuidarse.
Claro que sí, así finalizamos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, a los que nos están viendo a través de la fanpage, a quienes se conectaron a través de uniminutoradio.com.co. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestra mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver, nos volveremos a conectar en una próxima emisión de Voces Divergentes y los dejo con un tema de Adriana Lucía que se llama Para Hablar de Amor.
Muchas gracias.
Quiero estar en tu sonrisa. Quiero estar en tu dolor. Quiero consolar tu llanto y abrazarte con mi canto y llevarte aquí en mi voz. Corre brisa en tierra seca. Que la lluvia refrescó.